Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
Dos mil puestos de trabajo quedaron en suspenso debido al incendio de este fin de semana en el Punta Shopping de Punta del Este, que cuenta con 200 locales comerciales.
El complejo comercial anunció ayer que permanecerá cerrado hasta próximo aviso, es decir, por tiempo indeterminado. Según las evaluaciones que circulaban anoche en el lugar, el fuego habría destruido por lo menos el 70% de los locales.
Ningún reporte da cuenta de personas heridas en el siniestro que se dio entre sábado y domingo. ¿Y cuál es la situación? Bueno, hay un reporte de bomberos que acaba de llegar de las 7 de la mañana, que además de resumir lo que ocurrió entre el sábado y la tarde de ayer, llega a las últimas horas. Dice que este domingo, pasadas las 23 horas, se efectuaron relevos con funcionarios del destacamento de Biarritz. Se establecieron dos puntos de ataque principales hacia el interior del shopping, uno al frente del local por el sector noreste, por Avenida Roosevelt, y otro por el lado opuesto, sur, sobre el estacionamiento entre las calles San Francisco y Pascual Gatás. En ambos casos, con alta presión y buen caudal de agua, ingresando con varios grupos de ataque a través de las aberturas propias y a través de un boquete realizado en la pared. En ambos lados, con coches autobombas, tanque y cisternas. Además, se colocó un punto de ataque desde el techo y puntos de ataque en sectores específicos dentro del local comercial. Y, última frase, se trabaja para evitar que el fuego continúe avanzando hacia el centro y sector este.
¿Y qué más? También hubo declaraciones, ¿no?, de los encargados de este centro comercial.
Juan Manuel Parada, gerente general de Tienda Inglesa, citado por el diario El Observador, explicó que el siniestro se originó por la explosión de uno de los hornos de panadería de ese supermercado sobre las 3:30 del sábado.
A la hora 16 del mismo sábado, cuando bomberos parecía tener el fuego confinado en el depósito del supermercado, las llamas se reavivaron cuando se derrumbó una pared que daba al exterior.
El jefe de bomberos, Ricardo Riaño, explicó que el fuego cobró nuevo impulso cuando parecía controlado debido a que en el lugar la temperatura subió a más de 800 grados. No hay estructura que pueda resistir tanto tiempo esa condición, eso es lo que determinó el colapso estructural de la edificación, agregó.
Ahora lo que logramos es que estaba bastante descontrolada la situación una vez que colapsó la pared lateral de Tienda Inglesa, fue lo que generó una ventilación y una posterior propagación hacia el shopping. Ahora logramos controlar esa propagación y estamos tratando de sostener esta situación para poder confinar el fuego y de esa manera poder apagarlo. Es una tarea muy ardua, muy difícil y dificultosa, dado que tenemos varios sectores donde hay riesgo de colapso estructural.
Explosiones escuchadas en la zona fueron provocadas, según bomberos, por mercadería variada, como aerosoles, productos de limpieza, perfumería, pero no había cañerías de gas que pudieran representar riesgos mayores.
Además de los bomberos de Punta del Este, llegaron otros desde los destacamentos de Maldonado, Aiguá, Pan de Azúcar, Santa Teresa, Parque del Plata, Rocha, Castillos y Montevideo.
El gerente general de Tienda Inglesa dijo que los daños en esa firma fueron totales, pero aseguró el compromiso de la empresa de volver a construir el local que está asegurado y de estar en pie lo antes posible.
Del total de 2.000 puestos de trabajo afectados, que ayer al mediodía mencionó el intendente de Maldonado, Enrique Antía, 400 corresponden a Tienda Inglesa, cuyo local en Punta Shopping es el más grande de esa cadena.
Los perjuicios recaen también sobre otros 500 trabajadores que tienen relación con el complejo comercial de forma indirecta.
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anunció que su cartera se reunirá hoy a las 9 de la mañana con las empresas afectadas y a las 11 y media con el Sindicato del Comercio, Fuesis, para evaluar soluciones para la situación del personal de unos 200 locales comerciales.
Ahora son las 7 y 17.
Nos vamos al panorama internacional.
Gustavo Petro asumió ayer como el primer presidente de izquierda de Colombia, proponiendo nuevos acuerdos de paz con los grupos armados y el fin de la guerra antidrogas, que considera un fracaso.
En su primer discurso como jefe de Estado, hablando ante miles de personas en una ceremonia pública, Petro hizo múltiples referencias a la paz, la unidad y la necesidad de introducir cambios en el país, que enfrenta una fuerte desigualdad y las consecuencias de más de 6 décadas de violencia.
Hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado. Se la han ganado. Su esfuerzo valió y valdrá la pena. Es la hora del cambio. Nuestro futuro no está escrito. Podemos escribirlo juntos, en paz y en unión. Hoy empieza la Colombia de lo posible.
El presidente Petro se comprometió a cumplir con lo pactado con la desmovilizada guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y llamó a los grupos armados que todavía continúan en actividad a iniciar un diálogo hacia la paz verdadera y definitiva, aunque no dio detalles sobre su propuesta.
Son varias las organizaciones que siguen en armas, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional, reconocida como la última guerrilla del país, las disidencias que no se acogieron al Pacto de Paz y al Clan del Golfo, la mayor banda del narcotráfico que ayer mismo anunció un alto al fuego unilateral por la llegada del nuevo gobierno. Todas esas formaciones han manifestado por separado su intención de dialogar con el nuevo gobierno.
Petro también envió un mensaje velado a Estados Unidos cuando reclamó que los países desarrollados, a los que va la droga que se produce dentro de Colombia, cambien sus políticas y reconozcan el fracaso de la guerra antidrogas.
Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente.
Petro inicia su gobierno con una batería de reformas en mente y las expectativas a cuestas de la mitad del país que votó por él en el balotaje del 19 de junio. Para ello, armó un gabinete de diversas tendencias con mujeres al frente de varias carteras.
Hoy lunes el gobierno presentará el primer proyecto de ley al Congreso, donde cuenta con mayorías. Se trata de una iniciativa para financiar sus planes sociales mediante un alza de impuestos a los ricos.
Israel y el grupo armado palestino Yihad Islámica iniciaron una precaria tregua después de 3 días de hostilidades que costaron la vida de 44 palestinos, incluidos 15 niños, en ataques de Israel sobre la franja de Gaza.
El ejército israelí explicó que llevó a cabo operaciones contra posiciones de la Yihad Islámica en el enclave palestino en respuesta a los cohetes disparados hacia el sur del territorio israelí, donde sonaron las sirenas de alerta.
Tanto la Yihad Islámica como Israel aceptaron la tregua, guardándose ambas partes el derecho de réplica en caso de futuras agresiones.
El presidente estadounidense Joe Biden saludó la pausa negociada por Egipto y pidió que se investiguen las muertes de civiles. El enviado de la ONU para Medio Oriente, Thor Wernsnyl, se felicitó en Twitter por el acuerdo, pero recordó que la situación sigue siendo muy frágil. Instó a todas las partes a respetar el alto al fuego.
China continuó hoy lunes los ejercicios militares alrededor de Taiwán, desafiando los llamados de Occidente y Japón para que terminara con las mayores maniobras militares de su historia en torno a la isla que considera como parte de su territorio.
En respuesta a la visita de Nancy Pelosi, China suspendió su cooperación con Estados Unidos en varios ámbitos clave, incluyendo la lucha contra el cambio climático y cuestiones de defensa. También desplegó aviones de combate, buques de guerra y misiles balísticos alrededor de Taiwán, lo que los analistas consideran como un simulacro de bloqueo y de invasión a la isla.
Los ejercicios debían terminar en principio ayer, domingo, al mediodía, hora local, de acuerdo a la Administración de Seguridad Marítima China. Pero ni China ni Taiwán confirmaron esa conclusión, aunque el Ministerio Taiwanés de Transporte había mencionado que había una reducción parcial.
En la mañana de este lunes, la agencia oficial china Xinhua difundió un comunicado sobre la cuestión en el que tampoco se mencionaba el fin de los ejercicios militares.
En Estados Unidos, tras 18 meses de negociaciones, los senadores demócratas aprobaron un ambicioso plan de Joe Biden para el clima y la salud, lo que implicó una victoria significativa para el presidente.
La iniciativa, que incluye un programa de inversiones de 430 mil millones de dólares, retorna ahora a la Cámara de Representantes para una votación final antes de ser promulgada por Biden.
El jefe de la Casa Blanca celebró la decisión de la Cámara Alta y reconoció que no todos están contentos con el resultado final.
Ha requerido muchos acuerdos, dijo Biden en un comunicado. La Cámara de Representantes debería aprobarla lo antes posible y estoy deseando firmarla para que se convierta en ley, añadió.
El proyecto prevé 370 mil millones de dólares para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% antes del año 2030. Además, la instalación de placas solares será subsidiada en 30% y cada estadounidense recibirá hasta $7,500 en créditos fiscales dólares por la compra de un vehículo eléctrico.
También se ofrecerán varios miles de millones de dólares en créditos fiscales a las industrias más contaminantes para ayudarlas en su transición energética. Una medida fuertemente criticada por la izquierda del partido, que tuvo que alinearse detrás de este texto al no poder alcanzar un acuerdo más ambicioso.
La llegada a Líbano del primer barco que partió de Ucrania con toneladas de granos fue pospuesta a una fecha por definir mientras avanzan negociaciones comerciales, de acuerdo a lo que informó Ucrania.
La embajada de Ucrania en Líbano indicó que el barco arribará una vez que el propietario venda el cargamento.
El Razoni, con bandera de Sierra Leona, zarpó el lunes de la semana pasada del puerto de Odesa con 26.000 toneladas de maíz e hizo escala en Turquía al día siguiente para ser revisado por inspectores rusos y ucranianos. Se esperaba que atracara en el puerto libanés de Trípoli en la mañana de ayer domingo.
Este envío es el primero desde la firma de un acuerdo entre Kiev y Moscú, auspiciado por la ONU y con una mediación turca.
Y por último, hablando de siniestros, Cuba es foco de atención este fin de semana. Un segundo tanque petrolero colapsó a medianoche del domingo en Matanzas, en el occidente de ese país, donde los bomberos llevan 2 días batallando con un gigantesco fuego que ha dejado un muerto y 16 desaparecidos, según informaron autoridades locales.
El siniestro de grandes proporciones, que comenzó el viernes a las 7 de la tarde locales, cuando un relámpago cayó sobre un tanque que forma parte de una planta almacenadora de combustible en la que había un total de 8 enormes depósitos. El primer tanque contenía 26.000 metros cúbicos de crudo, alrededor del 50% de su capacidad máxima. Durante la madrugada del sábado, este gran cilindro colapsó y el fuego se extendió a un segundo depósito que contenía 52.000 metros cúbicos de fuel oil. Este último se vino abajo en la medianoche del domingo.
7:26 son ahora.
Volvemos al panorama nacional.
Los diputados de la coalición de gobierno se reunieron tanto el viernes como el sábado y ayer domingo para tratar de alcanzar acuerdos sobre los puntos del proyecto de rendición de cuentas en los que el oficialismo tiene todavía mayores diferencias.
El diputado nacionalista Álvaro Hunter, hablando con La Diaria, señaló que en la reunión de ayer pueden decir que el 90% están de acuerdo dentro de la coalición, por lo que a partir de hoy lunes trabajarán en las diferencias. El legislador dijo que hay una decisión tomada en avanzar en algún dinero para la ciencia, pero aún están viendo de dónde sale y qué monto. Respecto a qué sector de lo que se entiende como ciencia se refería, dijo que lo que están mirando es en todo su conjunto en función del dinero que disponga.
Una de las reasignaciones que ya está solucionada, según dijo Hunter, es la que se precisaba para el aumento salarial adicional de 2,5% a la policía, lo que se acordó a mediados de julio, luego de que el proyecto ya estuviera en el Parlamento.
El diputado nacionalista explicó que una parte saldrá del propio presupuesto del Ministerio del Interior y otra de rentas generales, lo que significa que el salario mínimo de la policía desde el 1 de enero de 2023 llegaría a cerca de 50.000 pesos nominales, subrayó.
¿Algo más?
A la coalición multicolor le resta definir de dónde saldrán los recursos para la Universidad de la República que contrarresten lo que la institución perderá por la quita del adicional del Fondo de Solidaridad.
El diputado Gonzalo Sivila fue reelecto como secretario general del Partido Socialista para los próximos 3 años en los comicios internos que se llevaron a cabo ayer domingo en todo el país y con unas también en Buenos Aires, República Argentina.
Los resultados oficiales de estas elecciones internas, en las que había 1.736 personas habilitadas para votar, se conocerán en el correr de esta semana.
Finalmente fueron emitidos 1.343 sufragios, según indicó el propio Partido Socialista.
A falta del conteo de 161 votos observados y los de 3 circuitos que tenían menos de 5 sufragios, Sivila tendrá mayoría en el Comité Central y también en las comisiones electoral, fiscal y de disciplina, es decir, todo lo que se puso a consideración el domingo.
7:28.
Vamos con noticias de economía y empresas.
Una buena de estas olas que llegan de afuera y que últimamente vienen complicadas. Los precios mundiales de los alimentos retrocedieron con fuerza en julio, impulsados a la baja por los valores de los cereales y los aceites vegetales, según informó este viernes la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Tras un máximo histórico alcanzado en marzo por la invasión de Ucrania por Rusia, el índice FAO de los precios alimentarios, que sigue la variación mensual de los precios internacionales de una canasta de productos básicos, se retrajo un 8,6% en un mes, en su cuarto retroceso consecutivo. Sin embargo, los precios se mantienen a niveles elevados, en alza de 13,1% anual respecto a junio de 2021, según destaca la agencia.
¿Algo más en ese informe?
El índice FAO de los cereales cae un 11,5% y la mayor baja la constituyen los precios mundiales del trigo, que pierden 14,5% como reacción al acuerdo entre Ucrania y Rusia para desbloquear los principales puertos del Mar Negro para permitir la salida de barcos cargados de granos, es lo que subraya la organización.
7:29.
Cerramos con otras noticias.
Un barco que transportaba una camioneta que a su vez tenía 43 kilos de metanfetaminas fue detenido el viernes en el puerto de Montevideo y luego liberado tras la incautación de la droga sintética.
El buque viajaba desde Amberes, Bélgica, a Paraguay, según informó la fiscalía el sábado.
Ahora, durante el fin de semana, otro de los temas que conmovió y que nos dejó preocupados a todos, aparte del incendio en el Punta Shopping, es la racha de asesinatos, ¿no? Al menos 7 homicidios se produjeron en el país entre la noche del sábado y la tarde de ayer.
Un joven de 21 años fue asesinado de 2 disparos en Carrasco Norte ayer domingo sobre la hora 13. La víctima, que no tenía antecedentes penales, caminaba por la zona cuando 2 personas desde una moto lo mataron de varios disparos. Según informó Telemundo, junto al cuerpo del joven había pasta base dentro de una media.
Otro de los casos, un chico de 15 años fue asesinado con arma blanca sobre las 4 de la madrugada de ayer tras una discusión en una fiesta en la localidad de Toledo, Canelones. El posible autor del crimen es un adolescente de 17 años. Se presentó ante la policía, además.
Un hombre de 49 años fue asesinado en la madrugada de ayer, presuntamente por su hermano, que le recriminaba por maltrato a su esposa en una vivienda rural de Nico Pérez, departamento de Florida. En medio de una discusión, el atacante le disparó con un rifle a la víctima en presencia de la mujer y ahora permanece detenido.
Vecinos del barrio Marconi se movilizaron el sábado pasado pidiendo justicia tras el doble homicidio cometido sobre la hora 21 del viernes en esa zona de Montevideo.
Un hombre de 25 años que salía de un almacén y una mujer de 29 años, madre de 4 hijos que se dirigía a su trabajo, murieron al ser alcanzados por los balazos disparados por 2 encapuchados que pasaron en moto. El colectivo Casavalle de Pie pidió a las autoridades que hagan su mayor esfuerzo para aclarar el hecho en el que señalaron una vecina y un vecino perdieron la vida trágicamente tras quedar en medio de una balacera.
Y por último, en este resumen, un hombre de 33 años fue asesinado en la madrugada del sábado pasado en la localidad de Villa Constitución, departamento de Salto.
Según informó el diario El País, la víctima llegó a una boca de droga donde el responsable del lugar le disparó con un arma calibre 22 y luego se entregó a la policía.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:34 son ahora. Seguimos. Vamos por el lado de las cotizaciones con lo que ocurrió el viernes, con lo que ocurrió también en el balance de la semana. En el mercado local, el dólar bajó el viernes 0,10%. El interbancario fondo se operó en promedio a 40 pesos 612. En la semana, la divisa estadounidense bajó 0,8%. Si comparamos la cotización del viernes con la del viernes previo. En lo que va del año 2022, el dólar lleva una caída acumulada de 9%, 9,14%. Volvemos al viernes. En la pizarra del Banco República, el billete verde cerró 39,40 en la compra, 41,80 en la venta. Seguimos. Vamos a Brasil. Allí la divisa estadounidense bajó el viernes, se ubicó en 5 reales 216. En la semana hubo una suba del dólar de 0,5%. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió el viernes, se ubicó en 132,89 pesos argentinos. Y en la semana, Lo que hubo fue un aumento de 1,2%. Mientras tanto, el dólar paralelo o blue también subió y cotizó en el entorno de los 293 pesos argentinos. En la semana hubo una baja del blue de un 1%, 1,01%. Por último, el euro. El euro subió el viernes frente al dólar y el término de la jornada cotizaba 1,0175.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.